Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta tarde y tarde-noche también, porque también van a escuchar en la noche este programa, quisiera, primero me siento honrado con la visita que tenemos hoy, aunque será a través del teléfono, pero lo sentimos muy cercano. Un escritor cubano, recién finaliza la Feria del Libro de Miami. Algunos cubanos pudieron venir, otros no, es así, cada año, invitados, hay quienes traen los libros de los demás, pero tenemos un contacto desde España, un cubano, y como dice en una de sus entrevistas, dijo el novelista y documentalista cubano también, Amir Valle, dijo que es un cubanazo de todas las reglas. Me estoy refiriendo a Antonio Álvarez Gil, que recién está estrenando su novela Las señoras de Miramar y otras costumbres, otras cubanas de buen ver, de la editorial Isana Editores. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. De verdad, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros.
Es un placer.
Ajá, qué bueno, qué bueno. Bueno, primero quiero más o menos decirles por arriba a los queridos oyentes. Naciste en La Habana, 1947, residiste en Suecia por 20 años, me has dicho también, sí. Y sí. Que en los últimos dos años estás residiendo en España. Yo quisiera empezar por algo. ¿Por qué la escritura entre las artes y tú estuviste ligado de alguna manera al séptimo arte, pero también cubano al fin? Lo digo en el sentido de que cuando la gente se exilia, cuando empiezan a vivir lejos del país físicamente, la memoria como género literario también viene ahí. Pero en este caso tú has elegido bastante la ficción. ¿Por qué la ficción? ¿Por qué la literatura?
Sí, mira, yo primero una pequeña puntualización. Yo soy de la provincia de La Habana, o sea, yo nací en un pueblo que se llama Melena del Sur, que está a unos 60 kilómetros más o menos de la capital, de la ciudad de La Habana, ¿no?
Sí, ahora es Mayabeque.
Bueno, ahora sí, ya ha cambiado eso. Yo realmente, en primera, hay mucha gente, me imagino, que no me conocen, otros me conocieron y se habrán olvidado. Yo empecé a escribir, yo tuve otra profesión de inicio. Yo estudié en Rusia, en Moscú, estudié ingeniería química y trabajé 8 años como tal en Nuevitas. Pero desde antes de graduarme incluso ya me gustaba mucho la literatura y siempre traté de cambiar. Y hubo un momento, yo era un padre de familia, no podía tampoco dejar el trabajo, eso no es así, ¿no? Hay que atender a la gente. Hubo un momento en que pude irme de ese trabajo, irme para La Habana y empecé a trabajar en cinematografía educativa, CINET. Ya yo había empezado a escribir, yo empecé a escribir en los talleres literarios de ahí, de Nuevitas, y había tenido cierto éxito en los talleres literarios nacionales, encuentros, debates que se hacían en ese tiempo, no sé si se siguen haciendo.
Sí, se siguen haciendo.
Y después, exacto, en el 83 empecé a escribir cuentos, en serio, más o menos, ¿no? Dejé la carrera, la otra carrera, y en el 83 gané el premio David con un libro de cuentos que se llama Una muchacha en el andén. Salió en Cuba, tuvo buena difusión, tuvo buena acogida, y en fin, ¿no? Y después escribí otros libros de cuentos más, ¿no? Pero después hubo un proyecto en la televisión cubana que quisieron montar La vida de Martí, y yo escogí el tema de Martí, la niña de Guatemala, y escribí un guión para ese programa. Otros escritores que escogieron otros temas, ¿no? Pero el programa a la larga no salió. La vida de Martí se frustró en la televisión cubana, no sé los motivos exactos, ¿no? Y yo me fui en esos años, año 86, a trabajar a Moscú, como sabía ruso, etcétera, y tenía cualidades para eso, y me llevé los apuntes y escribí una novela. Esa fue mi primera novela, como tal, novela, sí. ¿No? Que sobre Martí y la niña de Guatemala, el romance idílico ese de,
claro,
de
claro.
José Manuel. Esa novela fue en Cuba, fue finalista en el Premio Casa de las Américas e incluso en el finalista también el Premio de UNIAC. Pero en el año 94 yo decidí exiliarme y fui a parar a Suecia. cuando me fui para Suecia, la novela estaba puesta.
¿Te quedaste en un viaje o viajaste para quedarte?
Yo viajé para quedarme. Yo viajé para quedarme por los motivos, más o menos los mismos motivos que nos vamos tantos cubanos de Cuba, sí. ¿No? No sé si tiene sentido entrar en eso ahora, no, los motivos y las razones. No es el caso. No tengo problema en hablar de nada. Yo puedo hablar de cualquier cosa, pero creo que gastaríamos un tiempo en que preferiría que los lectores de Cuba y de Miami me conocieran más, porque como yo me fui de Cuba y todavía no era muy conocido en Cuba, a pesar de que había tenido un premio nacional, le había salido el libro y otros libros más, ¿no? Yo no era muy conocido en Cuba. Mucha gente en Cuba no me conocen, se han olvidado o me leyeron y me borraron de la memoria, en fin, ¿no? Y entonces te quiero decir con esto que fui a parar a Suecia para un escritor cubano, ya yo era escritor, o sea, yo tenía libros ya.
Yeah,
tres libros publicados, finalista en dos premios importantes. Yo tenía cierta trayectoria y yo además había dejado una carrera porque yo quería ser escritor. Sea como sea. Pero también me fui de Cuba y fui a parar a un país de una lengua totalmente ajena a la nuestra. Otra gente van a Miami, que se habla mucho español, una gran población cubana. Otros van a España, donde hay posibilidades. Yo fui a parar a Suecia y entonces un escritor que pierde su idioma se puede perder la profesión porque no tiene el idioma, es el vehículo en el cual se expresa el escritor. Y entonces en Suecia, español no, es sueco, ¿no? Entonces yo tuve que enfrentar una serie de problemas que relacionado con eso, ¿no? Y estuve a punto de perder mi carrera de escritor. A la larga, no sé si estoy aburriendo.
No, está muy bien.
Está bien, ¿no? Porque
claro, que la gente te conozca.
Que no me conoce.
Claro.
Y entonces, en Suecia, yo viví 20 años en Suecia. Y desde 1994, que llegué, hasta que me fui de Suecia, hace 2 años, ¿no?
Uh-huh.
Escribí la mayor parte de mi obra, porque escribí y publiqué, ¿no? Esa novela de Martí, que yo me la llevé para Suecia, en primera, después tenía contrato firmado en Uruguay, no lo cumplieron. Bien, en definitiva, salió primero en Costa Rica y después en Puerto Rico, también después publiqué en Uruguay, en otros países, y hasta que en 2002 gané un premio importante en España, un premio con una novela que se desarrolla en Cuba durante el periodo especial que se llama Naufragios.
¿Con Algaida?
Salió con Algaida, se llama Premio de Novela Ciudad de Badajoz, lo produce Algaida, ¿comprendes? Entonces, esa novela ya me abrió la llave de España, que muy importante, ¿no? Porque es el centro de nuestro idioma castellano, está en España. Hay que traer aquí donde están la mayor parte de las casas donde uno desea publicar, hay un lector, en fin, ¿no? Y entonces, después de esa novela, ya me fue un poco más fácil, ¿no? Pero era una novela escrita en español, o sea que yo, desde que me di cuenta de que en Suecia, escribí en sueco también algunas cosas, incluso publiqué un libro allí, pero no es lo mismo escribir en un idioma porque la literatura tiene requerimientos que no es cualquier idioma, ¿no? El que se usa, cualquier lenguaje, es el lenguaje literario que debe tener determinadas cualidades. Y entonces yo me hablo sueco, entiendo sueco, puedo escribir sueco, pero no literatura en sueco.
El viaje ese que hiciste, es decir, quedarte todos esos tiempos, ha afectado, incluso, ya que estás hablando del lenguaje, ha afectado en el mejor sentido de la palabra, para bien o para mal, ha rozado, ha modificado tu manera de enfrentar la ficción.
Sí, claro, porque el problema es que la ficción sale como producto de la experiencia vital del escritor. Y un viaje como ese que yo hice, yo había hecho otros viajes antes, ¿no?
Ajá.
Yo estuve trabajando 5 años también en el CAME, conocí mucho Rusia y Europa
del Este,
el campo socialista actual, sí, Europa del Este, ¿no? Pero ese viaje de Suecia cambió por completo mi vida, porque yo tuve que enfrentarme a una experiencia nueva. Y de ese viaje a Suecia, de esa llegada a Suecia, que llegamos a Suecia en el año 94, 93-94, yo llegué en 94, unos 2.000 cubanos, y en condiciones bastante hostiles, porque pensábamos que llegar a Suecia era igual que llegar a los Estados Unidos, que inmediatamente te daban la posibilidad de quedarte. No, en Suecia no era así. La mayor parte de los cubanos que llegamos fueron rechazados, y entonces fue un problema grande, ¿no?
Sí.
Para los que estábamos ahí. Yo tuve la suerte de que me dieron la residencia bastante rápido, pero bueno, estuve viviendo unos meses con mi familia, mis hijos. Mi mujer se había quedado en Rusia, que es rusa, y yo estuve viviendo en un campamento de refugiados, que bueno, ahí éramos bastante cubanos y teníamos una relación magnífica todos, ¿no? Uh-huh. Pero es una experiencia que después, a los dos años de salir, esa novela que te digo, Naufragios, escribí una novela que se llama Delirio Nórdico, sí, que es precisamente sobre la llegada de los cubanos a Suecia, y es novela, es ficción también. Y me preguntaba hace un momento, Luis Felipe, sí, ¿por qué yo escribo ficción? Yo escribo ficción porque es que tengo muchos mundos en la cabeza y me interesa llegar a la gente con los cuentos que hago, ¿no? O sea, claro, no tanto como reportero de una realidad real, diríamos así, sino como emisor de alguien que le lleva temas de ficción que, además de entretener, una novela, un cuento debe entretener, es lo primero, ¿no? Los hace reflexionar, puede hacer reflexionar a mis, ajá, contemporáneos, mejorar la sociedad en que vivimos, etcétera, ¿no? Ese tipo de literatura es la que me gusta hacer a mí.
Qué bueno.
Que sea ficción, pero que además tenga un sentido, ¿no?
Claro, claro. Sentido. Antonio, vamos a escuchar, sí, un fragmento de una pieza clásica cubana. Yo sé que te va a gustar, sí, le va a gustar a los queridos oyentes. Se trata de La Danza Número 2, Los Tres Golpes, de Ignacio Cervantes, y está interpretada por nuestro queridísimo Bebo Valdés. Oyentes, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, hoy con una visita especial. Se trata de el escritor, el novelista cubano Antonio Álvarez Gil. Antonio, hablábamos de ese viaje donde el escritor va dejando pieles. Ahora, quisiera preguntarte a la inversa, ¿cuánto de Cuba hay en tus libros después de tantos años fuera de la isla?
Bueno, es una pregunta interesante, Luis Felipe.
Gracias.
Hay mucho porque realmente yo nunca me he desprendido del cubano que soy. Siempre Cuba es una herida que nunca sana, francamente.
Sí.
Una herida que es algo que uno lleva en la mochila donde quiera que vaya. Yo he andado por el mundo, he vivido en cuatro países. Yo digo que tengo cuatro países realmente. Yo soy ciudadano sueco, vivo en España, pasé 11 años en Rusia, también mi familia es rusa, en fin. Tengo el pasaporte sueco, pero tengo una sola patria. Es Cuba. Yo siempre se lo digo a la gente cuando sale el tema, ¿no?
Ajá.
¿Y qué pasa? Yo nunca me he desprendido ni me pienso desprender del cubano que soy, porque ahí están mis orígenes, mi familia, mi cultura, en fin. Pero hay una cosa que yo, esta novela que vamos a comentar hoy, si la comentaré, si la
sí, claro,
¿no?
Claro. La Señora de Miramar.
Exacto, es la novena, o sea, publicada. Tengo otra escrita que próximamente saldrá, probablemente, ¿no? Pero, y en esa de esas nueve novelas mías,
ajá,
hay solamente cuatro que se desarrollan en Cuba. ¿Por qué? Porque yo tengo, como quiera que sea, una experiencia, una vital, que tiene que ver con muchos países. He vivido muchos años fuera de Cuba, 11 en Rusia, 20 en Suecia, 2 aquí, o sea que
ya
no soy un cubano en el sentido de la permanencia total en Cuba, o sea que
física.
Tengo una experiencia de más o menos cosmopolita, ¿no?
Ajá.
Y entonces eso tiene que salir en la obra, porque uno escribe de lo que conoce, de lo que entiende, o de lo que ama también, pero de lo que puede escribir. ¿Y qué pasa? Que yo, de esas 9 novelas publicadas, 4 solamente se desarrollan en Cuba. ¿Por qué? Porque una se desarrolla en Guatemala, ya te dije que es Martín.
Sí.
Otra se desarrolla en Buenos Aires, que el héroe de la novela, el personaje central, es José Manuel Capablanca.
Oh.
Y se desarrolla en Buenos Aires cuando Capablanca perdió el...
José Raúl.
Sí, José Raúl Capablanca, el campeón cubano de ajedrez, ¿no?
Uh-huh.
Se desarrolla en Buenos Aires. Otra se desarrolla en Moscú y hay 2 que se desarrollan en Estocolmo. Delirio Nórdico, que te dije que es cuando los exiliados, aquellos primeros cubanos, y otra, Ánica Desnuda, que, bueno, es ya un cubano ahora, ¿no? Normal.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque son temas que tienen que ver con la vida, con mi vida, ¿no? Y que yo manejo. pero 4 de las otras, de las 9, se desarrollan en Cuba. Ah, otra cosa, siempre en mis novelas, en todas las novelas publicadas, aunque se desarrollen en Guatemala, en Moscú, en Buenos Aires, en Estocolmo, los protagonistas son cubanos.
Oh.
Y los héroes centrales. O sea,
quiero preguntarte ahí, antes de que sigas hablando, ¿es a manera de resistencia?
A manera de resistencia, ¿no? ¿Por qué? No, es,
no,
es sencillamente...
Claro.
Porque para mí escribir sobre cubanos es algo muy natural, es la psicología que más conozco, entonces mis héroes son cubanos, ¿no? No siempre las novelas son en Cuba, porque ya te digo, una parte de grande de mi vida se ha desarrollado fuera de Cuba, ¿no? Pero hasta ahora, excepto la última esta que todavía está inédita, los personajes son cubanos, los héroes son cubanos y, bueno, sí.
Claro.
Podríamos decir que...
Yo creo que sí, yo creo que sí. Es una manera de no perder la isla, una manera de mantener también...
Ah, en ese sentido,
en ese
me
sentido.
Decías, no te había entendido.
Resistencia,
claro.
En ese sentido, claro.
Claro, es algo que sale espontáneamente, ¿no?
Ah, sí,
o sea,
sí.
No me propongo... Es que soy cubano, sencillamente cubano.
Claro. Oye, ¿y de qué va la última novela? Las señoras de Miramar y otros y otras cubanas de Wember.
Bueno, esta novela tiene que ver con un viaje que yo hice a Cuba en el 2013. Yo había pasado 11 años sin ir, ¿no?, a Cuba. Y fui en el 2013 y la Cuba que me encontré era totalmente diferente. Fui por problemas familiares, ¿no?
Sí.
Mi hermana estaba enferma y yo pensaba que no iba a vencer la enfermedad. Así ocurrió, desgraciadamente. Tenía muy pocas oportunidades de verla si no hubiera ido. Y así ella vivía en Miramar. Y pasé los tres semanas con ella ahí compartiendo, imagínate, un familiar que tan querido, tan cercano, ¿no? Que tú sabes que le queda poco tiempo contigo. Y entonces, pero no obstante eso, aparte del tiempo que pasé con mi hermana, miré, yo soy muy observador, por eso, bueno, los escritores tenemos que saber mirar, observar y escuchar, ¿no?
Ajá.
Y miré la sociedad cubana de estos días, la sociedad cubana actual, me compenetré, porque mi país, mi gente, me interesa mucho, ¿no? Y entonces cuando regresé a Suecia, me di cuenta que todo lo que yo había visto me daba para una novela. Y una novela es una nueva realidad. Yo no quería contar la realidad que yo vi en Cuba, sino... la realidad literaria, o sea, que era tema para una novela. Y entonces escribí esta novela que, como se, Las señoras de Miramar y otras cubanas de Wember, ¿no? Porque se desarrolla precisamente en el barrio de Miramar. Si yo tuviera que resumir en una frase el argumento de esta novela, diría que es una historia de supervivencia en las condiciones de la Cuba de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque Cuba es una sociedad que, bueno, conocemos toda nuestra patria, los problemas que tiene y nuestro pueblo, el pobre pueblo cubano, ¿no?, como
así
pasa,
mismo.
Y en estos momentos, bueno, en el 2013, yo hablo del 2013,
sí.
Si ha cambiado algo desde ahí para acá, no podría decirlo, pero me imagino que tampoco haya tantos cambios, ¿no?, en 2 años en Cuba. La Cuba que yo vi la refleja aquí, ¿eh? Era una Cuba de personajes que estaban inmensos con sus pasiones cubanas, en sus amores, en las dificultades de una sociedad que los obligaba a reinventarse, ¿no?, para satisfacer las necesidades materiales. Los héroes de esta novela, yo tengo que decir, ¿no?, que es un triángulo, pero bueno, triángulo de personajes centrales y también hay personajes episódicos, secundarios, pero los personajes centrales proceden de tres diferentes. Hay personas que tienen que ver con capas del poder, o sea, con esferas del poder, otros pertenecen a las capas más débiles de la población, todos tienen algo en común, tratan de prepararse y enfrentar la Cuba que viene, ¿no?
Oh,
con los medios que tienen a su alcance.
Claro, claro.
Unos tienen influencias en las altas esferas del gobierno que les van a permitir prosperar más todavía en el futuro. Otros tienen solamente su inteligencia, su picardía cubana.
Antonio, Antonio, sí. Antes de que sigas ahí, porque apenas nos quedan unos 3 minutos,
claro,
o algo
claro.
Así.
Sí, sí.
Ya, como anunciaste en tu cuenta de Facebook, ya está a la venta en España. ¿Hay alguna presentación de por medio o algo así?
La presentación, el editor y yo la acordamos dejar la primera para enero. Porque ahora está aquí en España, está un mes muy malo, la gente se desplaza, se va.
Claro.
Y en enero después quiero hacer en varias ciudades presentaciones, ¿no? En Madrid, en Valencia, en la localidad donde vivo, aquí también se llama Guardamar.
Vamos a escuchar un fragmento de La Bella Cubana de José White, interpretada sí. por la Orquesta Sinfónica de Oriente, bajo la batuta del maestro Daniel Guzmán Loizaga. Escuchemos. Aunque sea un pedacito, y escucharon esa larga corbata que tuvo de unos segundos, porque es un concierto en vivo. Antonio, bueno, queríamos agradecerte aquí en Contacto Cuba y también Radio Martí, ¿por qué no? Que hayas estado con nosotros. Quisimos regalarte estos dos fragmentos también de música, porque lo mereces. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.